nosotros crucen nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Habíamos empezado a acompañar a Jesús en los primeros pasos de su vida pública, tal como nos relata San Marcos. Y habíamos recordado cómo el Señor pues empieza solo. Habían ya arrestado a Juan Bautista y va a su región, a Galilea, ahí de donde era, y se pone a predicar diciendo: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Llama a los primeros, a sus primeros discípulos. Y todavía en ese primer capítulo, pues San Marcos nos relata muchas cosas. ¿Qué más hizo Jesús después de que llamó a Simón y a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan? Fueron a Cafarnaúm, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y el sábado siguiente se puso a enseñar en la sinagoga. Y los que oían se maravillaban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿y qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, retorciéndolo y gritándolo y gritando, salió de él. Todos quedaron admirados y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? ¿Es acaso una doctrina nueva? Porque este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y así fue como se extendió pronto su fama por toda Galilea. Saliendo de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, acompañados por Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con calentura y le dijeron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la calentura y se puso a servirlos. Más tarde, al ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se agolpó junto a la puerta. Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Pues Jesús predica el reino de los cielos, llama a los primeros discípulos, hace un exorcismo, saca a un demonio de un poseído, cura a la suegra de Pedro y después cura a muchos enfermos. La multitud está desconcertada. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta doctrina? Empiezan quizá como a preguntarse si será o no será el Mesías. Pero Jesús dice que no quería recibir ese testimonio de los demonios porque los demonios sabían quién era él. Jesús pues mezcla la palabra con las obras. Nos dice, o dirá después a los judíos, que si no creen a sus palabras, crean al menos a las obras. Porque las obras dan testimonio de las palabras, es decir, los milagros. Y durante toda su vida terrena, Jesús seguirá haciendo milagros como manifestación de su divinidad. Hace milagros sobre la naturaleza, calma la tempestad del lago, hace milagros sobre los seres irracionales. Cuando, pues, con su palabra se hace una gran pesca, la pesca milagrosa, y hace milagros sobre los panes y los multiplica, y sigue haciendo muchos milagros de curaciones, de ciegos, de paralíticos, de sordomudos, hasta que al fin resucita muertos, resucita a la hija de Jairo, resucita al hijo de la viuda de Naín, y después es una resurrección que ya como que es el colmo, digamos, la resurrección de un hombre que llevaba 4 días sepultado, que ya apestaba porque había empezado el proceso de descomposición, que además vivía en una ciudad muy cerca de Jerusalén, que era un hombre conocido porque muchos judíos habían ido a consolar a las hermanas, a darles el pésame, y conocían a ese hombre, y llevaba, como digo, 4 días ahí pudriéndose, ya estaba en estado de descomposición. Y a los ojos de mucha gente, de los judíos, de las hermanas, de sus discípulos, con una sola palabra hace que ese hombre, Lázaro, vuelva a la vida. ¿Creyeron en él los judíos después de este milagro? No, sino que lo mataron. Por eso Jesús les decía muchas veces: ustedes son ciegos. Son ciegos y pretenden ser guías. Pues van a ser ciegos, guías de ciegos. Pues en esta meditación nosotros queremos pedirle al Señor su luz. Dame, Señor, luz para creer. Tú que diste estos testimonios, me doy cuenta de que aunque yo hubiera estado ahí presente, pude haberme cerrado a la luz de tu verdad como hijo de Dios. Porque yo no soy mejor que esos fariseos, o que esos príncipes de los sacerdotes, o esos miembros del Sanedrín, o tantos otros, como incluso el mismo Judas, uno de tus discípulos, que en el fondo no creía, no creyó, no te creyó. Y otros muchos, pues al ver tus obras, sí te creyeron. Y otros creyeron, aunque no vieron tus obras. Y de esos somos nosotros. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Bienaventurados, dichosos. Un autor francés que se llama Blaise Pascal dice que Dios está lo suficientemente patente o manifiesto para aceptarlo, pero está también lo suficientemente oculto para negarlo. O sea, que el que quiera negar a Dios, el que quiera no tener fe, lo puede hacer sin caer en un absurdo. Porque, pues, por ejemplo, no, yo agarro ahorita un cuchillo y le doy una puñalada a una hostia, pues seguramente no va a salir sangre, como no sale sangre cuando la parto. Entonces, bueno, ¿por qué le hiciste una puñalada y dices que es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué no le salió sangre? Bueno, porque es un misterio de fe. O sea, solamente lo vas a aceptar por la fe. No lo vas a aceptar porque lo puedas comprobar. Pero te ha dado muchísimas pruebas, entre otras muchas, pues que cada vez que vienes a visitarlo a la Eucaristía te consuela y sales renovado y sales alentado, y la gente que tiene a lo mejor una gran pena, pues solamente se consuela cerca de un sagrario, y la gente que está cerca del sagrario y la gente que tiene vida eucarística se hace mejor, es más buena. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sí está realmente. Está lo suficientemente oculto para rechazarlo y lo suficientemente manifiesto para aceptarlo. Porque para la fe es necesaria la voluntad. Para creer es necesario querer creer. Porque si fuera patente, si fuera inmediato, si fuera evidente, pues la fe sería, pues, simplemente comprobación de una cosa que se puede realizar con la razón. Pero la fe está más allá. Por eso, pues el Papa ha querido que este año se dedique a la fe y nos dice en la carta de convocatoria al año de la fe que hemos de pasar por la puerta, que es una puerta, la puerta de la fe, así como ustedes entraron a este oratorio pasando por una puerta. Y si dicen, yo no quiero pasar por la puerta, ah, pues entonces quédate afuera. No, quiero pasar por la pared. No, no se puede. O sea, si quieres pasarla por la pared, tienes que hacer una puerta. Porque si quieres pasar directamente por la pared, es imposible, porque tú eres un cuerpo. Y la pared, como es material, te lo va a impedir. Y no puedo yo entrar a Dios si no entro por la puerta de la fe. Y cuando entro por la fe, entro a un mundo nuevo, a una nueva dimensión. Porta fidei, y se traspasa, métete. Te puedes quedar afuera, o sea, si no quieres, Dios no te va a obligar. Te da muchas pruebas. Por ejemplo, pues, no sé, es como si alguien está en la puerta y empieza a oír que le dicen, entra, entra, entra. Él puede taparse los oídos, o simplemente puede quedarse ahí parado, o puede irse. Ya no voy a entrar. Bueno, pues tienes libertad. Pero cuando aceptas la fe, se enciende todo el organismo sobrenatural. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que la fe es el principio de toda salvación. Todo sale porque se empieza a tener fe. Pues es como ese botón que hemos dicho de una máquina que ahí dice botón que inicia, o simplemente dice power. Y entonces cuando yo pongo power o cuando pongo on, y estaba en off, up, pon en on, ponlo en on, y entonces ya toda la maquinaria funciona. Cualquier maquinaria, porque se arrancó el botón adecuado. Pues, ¿qué nos podría decir Jesús a nosotros? Oye, ¿eres una persona de fe? O a veces nos podrá reprender, regañar, reprochar y decir, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué no se apoyan más en la fe? ¿Por qué no se meten inmersos a este mundo y ahí viven muy tranquilos, muy felices en el mundo de la fe, que es pues el mundo de la vida nueva de los hijos de Dios? Porque son los hijos de Dios, ya no son los hijos del mundo o los hijos de Satanás que viven en el pecado o que viven simplemente en la tierra. Ahora son los hijos de Dios que han aprendido a vivir de modo distinto. No es una persona necia, inecia, inecia, que se empeña, que se sube en su macho y no cede porque ella tiene su manera de ver las cosas. Habrá que decirle, ya lo viste desde la fe, ya te metiste a este otro mundo, a esta otra dimensión, porque puede ser que en esa otra dimensión es muy probable que veas las cosas distinto y que te cambie toda tu panorámica. Por eso en la vida de San José María, pues, dice, la gente se quedaba muy sorprendida porque veía a Dios en todo, veía en todo la mano de Dios. Y acostumbraba a comentar ante los pequeños y grandes acontecimientos de la vida, todo es cuestión de fe. Pues todo es cuestión de fe. Por ejemplo, tengo poca piedad. ¿Sabes por qué tengo poca piedad? Porque no tengo suficiente fe. ¿Sabes por qué me falta, pues, más obediencia? Porque no veo que Dios me está diciendo algo ahí en la obediencia. ¿Sabes por qué me pongo en ocasión de pecado a veces? Pues porque no tengo suficiente fe, por ejemplo, en el infierno. Si yo viera lo que es el infierno, pues jamás me pondría ni siquiera lejísimos del peligro, no, nada. Me falta celo por las almas, pues a lo mejor no tengo fe en el cielo. Si supiera lo que es el cielo, si me diera cuenta de la maravilla. La entera vida del siervo de Dios, dicen los artículos del postulador de San José María, estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe en Dios que impresionaba profundamente a quienes lo trataban, tanto creyentes como no creyentes. Pues impresionaba su fe. ¿Fe? ¿Hubiera sido posible sacar adelante la obra sin fe? ¿Hubiera sido posible, pues, pasar por las vicisitudes de la guerra sin fe? ¿Hubiera sido posible seguir siendo fiel a la iglesia cuando la iglesia parecía que no aceptaba el carisma del Opus Dei? ¿Seguía siendo posible pensar que con las fuerzas humanas pues iba a seguir adelante la intención especial? No, pues decía, es cuestión de fe, o sea, es cuestión de yo que tenga fe en Dios. Inquebrantable, intangible, virginal, no se toca la fe. Pues ojalá que Dios nos conceda estos lentes. Ponte tus lentes de la fe, como si les pasa a esos que van de cacería en la noche y llevan unos rifles que tienen una mira, que tienen rayos infrarrojos. Son especiales para cazar de noche, porque de noche, pues, ¿qué van a ver? Pues, ¿dónde está el conejo? Pues si de día no lo vemos, pues se esconden muy bien en los matorrales los conejos, pero cuando se ponen los rayos infrarrojos se ven de noche, se ven en la oscuridad, y entonces descubren al conejo ahí agazapado adentro del matorral y le disparan y lo matan. Pues la visión de fe, pues que el Señor nos conceda ponernos estos lentes con los que vemos todo distinto y nos metemos a otra dimensión, a otro mundo, a la visión sobrenatural. Nos da, pues, la altura para ver las cosas en su justo relieve. Pues vamos a meditar unas palabras de San José María que glosa unas palabras de Jesús. Esas palabras donde Jesús nos habla de la fe como un granito de mostaza, de la fe que mueve montañas, de que todo es posible para el que cree, de la alegría que se encuentra cuando alguien cree. Dice: amén dico vobis, yo os aseguro, si agueritis fidem, si tuvierais fe, yo os aseguro. Está hablando el Hijo de Dios. Si tú tuvieras fe, no solo la higuera, sino monte huic, a este monte le diríais, tole et iacta te in mare, sal de ahí y échate al mar, y así lo hará. Pues aquí estamos rodeados de cerros, y uno dice, ¿qué cerro tan grandote? Si no puedo ni siquiera cargar una pequeña piedra de ese cerro, ¿qué sería todo el cerro? ¿Cuánto pesará? Y aquí nos dice el Señor, no solo una higuera, sino al monte. Sal de ahí, arráncate de tus fundamentos y vete al mar, y así se haría. Hijos míos, ¿veis? ¿Veis? El Señor pone esta condición, que tengamos fe, porque después seremos capaces de remover los montes. Y hay tantas cosas que remover. Si hay montes, obstáculos, incomprensiones que Satanás quiere y el Señor permite, hemos de tener fe, fe con obras, fe con sacrificio, fe con humildad. Pues la fe nos lleva a las obras. Por ejemplo, digo, la fe me hace humilde, no voy a hacerme otros planteamientos. ¿Por qué te está pasando esto ahorita en tu vida? Pues porque tú así lo quieres, Señor. Porque así me estás queriendo hacer santo en esta cosa que no entiendo. que me está costando mucho, que pienso a lo mejor que, pues, que es absurda, que te equivocaste, que podías haber previsto las cosas de otra manera, que me está suponiendo pues muchísima contrariedad, que no le veo caso. Dice, fe humilde, no te plantees cosas, ve la mano de Dios, Él mueve los hilos. Hijo mío, el que tiene fe sabe juzgar bien las cosas terrenas. Sabe que esto de aquí abajo es, en frase de la Madre Teresa, una mala noche en una mala posada. Pues sí, y la fe dice, oye, ¿qué esperabas? ¿Esperabas tener aquí en la tierra el paraíso? No. No, aquí en la tierra no vamos a estar nunca en el paraíso. Nunca. Cuando vengan ahora las campañas políticas y diga un candidato que a partir de ahora todo va a ser maravilloso y otro diga que va a acabar con no sé qué, los malhechores, y otro diga que va a acabar con la pobreza, y otro diga que va a acabar con la enfermedad, y otro diga que ya todos vamos a estar sanos en México, y otro diga que ya no va a haber muertos, hay que decirle, Señor, pues aquí no está el paraíso. O sea, no hay Mesías terrenos. Solo hay un Mesías y nos habla del paraíso celestial. Aquí estamos en una mala noche, en una mala posada. ¿Y entonces por qué te extrañas de tener, pues, personas de carácter difícil, pues cansancio, achaques, problemas en el apostolado, incomprensiones, pues en un sentido, en otro? ¿Qué te dijo Jesús? ¿Vas a estar a partir de ahora en un lecho de rosas donde todo, no? Es una mala noche en una mala posada. Pasé muy mala noche porque estuve en una mala posada. Había chinches, pulgas, ruido, pues gritos, escándalo. Pasé muy mala noche porque la posada era muy mala. ¿Sabe el que tiene fe que esto de aquí abajo es una mala noche en una mala posada? No se olvida de que esto es tempus laboris et certaminis, tiempo de trabajo y de pelea. Tempus purgatori ad solvenda justitiae divinae debita, tiempo de purgatorio para saldar la deuda debida a la justicia divina. ¿Es que ya estás en tu purgatorio? Pues sí. Estás adelantando tu purgatorio. Tienes que acabar de adelantarlo aquí para que cuando te mueras te vayas directo al cielo. Pero entonces aquí estoy en tiempo de trabajo y de pelea, en tiempo de purgatorio, en tiempo de dificultad, ¿sí? Sabe el que tiene fe que los bienes temporales son medio y los usa generosamente, heroicamente. No se apega a ellos. Es más, los desprecia. Si aguaritis fidem en non hesitaveritis, si tuvierais fe y no dudarais, y vuelve a repetir las palabras de Jesús, si tuvierais fe, si tuvieras fe, ¿qué distinta sería tu vida si tuvieras fe? ¿Qué distinta sería nuestra vida? ¿Qué contentos estaríamos con todo? ¿Qué bien nos parecería todo lo que pasa? Sonreiríamos ante todo. Si a veces tengo malas caras o quejas, es porque no tengo fe. No, hay que buscarle otra razón. Todo es cuestión de fe. O sea, toda la vida nueva empieza cuando prendo el foquito de la fe, o el aprieto el botón de la fe. ¿Y cómo le hago para tener más fe? Pues en primer lugar pidiéndola. Que os pongáis delante del Señor y le digáis despacio, con todo el afán de vuestro corazón, Credo Domine, sed adiuva incredulitate meam. Ayúdame a creer más y a creer mejor. Dame más fe. Y si no, va a decir, ¿sabes dónde se va a encender tu fe además? En tu oración. Vas ahí a hacer ejercicios de fe. Se enciende, crece muchísimo porque vas a oír. Vas a hacer pues un poquito eso que hacen los niños cuando, por ejemplo, cuando se acaban de levantar o cuando están viendo algo y no ven bien, tienen lagañas en los ojos, entonces lo restriegan, se restriegan los ojos, porque pues no sé qué tenían, como una telita ahí encima de los ojos, que se les hizo, pues porque a lo mejor tienen una infección, no sé, ya se restriegan, ya ven bien. Bueno, pues, ¿qué fuiste a hacer de la oración? Fui a restregarme los ojos, para ver bien. O fui a quitarme, pues, el tapón que tenía en el oído, porque no oía bien. Ya estoy oyendo ya lo que me dijo Jesús. Después de haber hecho mi coraje, mi pataleo, lo que sea, bueno, ya vengo y digo, ah, Señor, entonces, lo que me queda decir era esto, ¿verdad? Sí, pues, haz ejercicios de fe. Fe humilde y fe que lleve a las obras. Si me dices esto, pues voy a hacerte caso, voy a hacerlo muy contento. Voy a estar en tu mundo. Básense todas tus obras en la fe, porque el justo vive de la fe. Pues Señor, concédenos a nosotros, a la iglesia, a la humanidad, un gran aumento de fe en este año, especialmente en este año que el vicario, tu vicario, ha querido que lo vivamos pasando por la puerta de la fe, ayudando a otras muchas personas a que la recobren, y decir, métete, no te quedes afuera, porque afuera vas a tener una visión de dos dimensiones, si te metes vas a tener la tercera dimensión, vas a ver otro panorama. No vas a ser a lo mejor como una hormiguita que camina encima de un tapete y no sabe qué está, qué figura está ahí, o nada más va viendo que de repente cambia un color, pero tiene la tercera dimensión y vas a ver las cosas distintas. Morir por la fe es un don para algunos, vivir la fe es una llamada para todos. Pues hay gente a la que la matan por la fe, porque no reniega de la fe. Si tienes problemas, si te has hecho bolas, no lo dudes, te falta fe. Agarra como altura para verlo todo desde Dios, desde el proyecto de Dios. Vive de fe. Si tuvierais fe, ¿qué prodigios se obrarían? Bienaventurada tú que has creído. Ella obró el más grande de todos los prodigios, que es la encarnación del Verbo, porque se abrió a la fe. Por eso es la primera cristiana, María, porque es la primera que acepta plenamente al Hijo de Dios. ¿Cuánto trabajo les costó a los judíos? Pues tanto que no lo aceptaron. Y el Señor les decía, ciegos. Es que ni siquiera porque tienes enfrente de tus ojos a este hombre que acaba de salir del sepulcro vendado y todavía con el olor de cadáver, pues ya salió, ya está vivo, ya te estoy dando la prueba. No quiero creer. Pues quédate en tu incredulidad. Por eso el Señor decía, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca. Pues no vayas a morir, no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que acepta que Cristo es el Hijo de Dios. El que acepta todas sus palabras y vive en conformidad, vive de acuerdo a esa fe que confiesa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.